muy buenas tardes. Bienvenidos a este conversatorio que tenemos, recuerden, los últimos martes de cada mes, estos espacios de ciencia, educación y tecnología, en los cuales tratamos de dar a conocer el trabajo que se da en las comunidades de CUDI, de esta corporación universitaria a la cual pues, nosotros pertenecemos y de la cual estamos muy orgullosos. Yo quisiera que, como iniciando, darle la palabra al licenciado Carlos Casasús, director de CUDI, para que él nos dé la bienvenida al evento. Quiero comentarles que en esta ocasión vamos a platicar sobre el acceso abierto en México y América Latina. Y
perdón, el internet está aquí haciendo de las suyas. Me da mucho gusto poder compartir la comunidad de educación superior de México. Un abrazo a todos. Perdón, estoy con problemas de internet. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, yo quisiera dar paso a este conversatorio en el cual tenemos a tres personas que nos van a platicar precisamente sobre esta experiencia y que son expertos en el tema. Primeramente quiero presentar al doctor José Luis Ponce, quien es maestro en sistemas de información por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es máster en seguridad informática por la Universidad Oberta de Cataluña en España y es licenciado en administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido profesor de cátedra en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, también conocida como ANUYES, y también es coordinador del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de este mismo organismo. También es secretario ejecutivo de la Red Colaborativa de Universidades Mexicanas para fomentar la transformación digital MetaRed México. Coordina la edición anual del estudio Estado Actual de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las Instituciones de Educación Superior y es miembro asociado de la Academia Mexicana de Informática, AC, entre otros. Bienvenido, José Luis. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muy amables, muchas gracias.
También se encuentra con nosotros la maestra Rosalina Vázquez Tapia, quien es ingeniera en sistemas computacionales, maestra en tecnología educativa y actualmente cursa el doctorado en formación de la sociedad del conocimiento de la Universidad de Salamanca en España. Desde 1992 es funcionaria e investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde ha ocupado diferentes puestos directivos. Es fundadora y coordinadora general de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, también conocida como REMERI, y es responsable técnica del Nodo Técnico de México en La Referencia, esto desde el año 2012. Además, colabora con diferentes organizaciones e iniciativas nacionales e internacionales en materia de acceso abierto, ciencia abierta, tecnologías educativas y patrimonio documental. Es miembro del Comité Permanente de la Conferencia Internacional Virredial ISTEC, es socio técnico del proyecto Los Primeros Libros de las Américas, miembro de la Confederación de Repositorios y de la Organización Internacional Eurocris. También es integrante del grupo de expertos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, también conocida como ANUYESTIC, y coordina la Comisión de Repositorios y Recursos Educativos Digitales. También es coordinadora del Eje de Tecnología Educativa y Servicios Digitales del Equipo Colaborativo para la Transformación Digital de la Educación, conocida como EDUTRADI. Bienvenida, Rosalina. Muchísimas gracias por estar en este conversatorio.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias.
También tenemos con nosotros al maestro Antonio Felipe Razo Rodríguez, quien es ingeniero en sistemas computacionales, maestro en ciencias con especialidad en ingeniería en sistemas computacionales y maestro en diseño de información por la Universidad de las Américas en Puebla. Desde 2019 es jefe del Departamento de Gestión del Conocimiento y Repositorio Institucional de las Bibliotecas en esta universidad. Es responsable del desarrollo y mantenimiento técnico de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, también conocida como REMERI, desde el 2012. Ha sido consultor para la primera etapa del proyecto La Referencia del Banco Interamericano de Desarrollo y Red Clara desde el año 2013. Del 2016 a la fecha ha sido colaborador independiente en proyectos de repositorios institucionales con DSpace con las siguientes instituciones en México. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la UTM, la UAZ, la UAT, la UAN, la Universidad de Puebla, la UP, el ITESM, LANIA, UDLAP, CONACYT y también con CUDI. Desde el 2020 es consultor en DSpace y DSpace CRIS para Simago Research Group en Colombia y para instituciones en México, Costa Rica, República Dominicana y Colombia. Muchísimas gracias y bienvenido, Antonio.
Sí, muchas gracias. Saludos a todos.
Muy bien, y bueno, quisiera pasarle la palabra ahora a la maestra Rosalina Vázquez, quien nos va a presentar precisamente la agenda de trabajo colaborativo de REMERI 2022. Adelante, Rosalina. Muchísimas gracias.
Gracias, Oscar. Muy bien. Bueno, voy a compartirles una breve presentación. La idea es que nos tengamos simplemente como referencia, como apoyo, este material, porque en realidad lo que más trataremos de hacer es pues que abramos el espacio de conversación y de intercambio con todos los que nos acompañan. Entonces, bueno, yo les voy a hablar de cuál es, en qué consiste la agenda de proyectos, de grupos, de colaboración en los que hemos estado participando como redes de la coordinación de REMERI. Bueno, como saben todos, desde el 2013 REMERI es parte de la comunidad de aplicaciones de CUDI. Y en ese sentido, un año antes, cuando se funda esta red, pues a la vez empieza a trabajar no solamente con CUDI, sino también con la referencia con la que hasta la fecha seguimos participando a través de CUDI como el nodo técnico que conforma a esta red. Recordemos que esta red es una red federada de repositorios institucionales ahora ya de 12 países de América Latina. Y cada país aporta una red o un nodo que a la vez integra a los documentos, los recursos de información contenidos en los diferentes repositorios. Entonces, digamos que a través de otros agregadores de referencia como OpenAR, que es la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto, pues tenga mayor visibilidad toda la producción institucional de los miembros de la red. También hemos colaborado ya más recientemente en los últimos 2 años, primeramente como parte de este equipo de la transformación digital de la educación, EduTradi, que es una iniciativa que surge justamente en estos tiempos de pandemia desde el 2020, y en el cual estamos participando como redes, pero también como instituciones para sumar esfuerzos precisamente en este objetivo común, que es transformar la educación en México, aprovechando todas las tecnologías de información y comunicación. Y en ese sentido también hemos participado y estamos colaborando como parte de la Comisión de Repositorios y Recursos Educativos Digitales, que recién se creó el año pasado, del Grupo de Tecnología Educativa de ANUYESTIC, que es ANUYESTIC-TE. Y bueno, pues con todos estos grupos, redes, iniciativas, pues hemos planteado un plan de trabajo bastante amplio, integral, que en este espacio no sería el objetivo de presentárselos, porque se me tomaría yo el tiempo de todos mis compañeros y ese no es el objetivo. Pero precisamente por este marco de colaboración que ahora les comento, y de esta agenda de trabajo que tenemos, hemos planteado una estrategia a la cual queremos invitarlos a través de este espacio. Y es una estrategia a partir de una integración de objetivos bajo una visión común de transformar la educación, de aprovechar los recursos, de sumar esfuerzos, de lo que ha sido REMERI, lo que es EduTradi, por supuesto de lo que ha sido ANUYES, particularmente ANUYES TIC, que aquí está nuestro coordinador, el maestro José Luis. Y entonces, en este marco de colaboración, nosotros los queremos invitar a que se sumen a alguno o más, porque pueden formar parte no solo de uno, sino más de estos grupos que estamos proponiendo. Bueno, como les decía, el objetivo es invitarlos a que se sumen a alguno de estos grupos, pueden ser en más de uno, en cuatro líneas de acción que voy a explicar un poquito más adelante. Sería, la primera de ellas es metadatos e interoperabilidad de repositorios digitales, la segunda, recursos educativos digitales, abreviados como RED. El tercero sería enfocado a los modelos de servicio, los repositorios institucionales, y el cuarto, enfocado a los ecosistemas de ciencia abierta. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta estrategia? Bueno, es crear espacios de colaboración entre instituciones para compartir contenidos, pero también para desarrollar productos y servicios que estén enfocados a satisfacer necesidades comunes, en este caso, de sus comunidades académicas y de investigación. Y en este sentido, la meta principal, al menos para este arranque, digámoslo así, de este año, pues es establecer, conformar estos grupos, establecer los planes de acción y uno o dos entregables en la medida de lo posible para cada uno de estos grupos. En este sentido, ¿en qué consiste el primer grupo al que le hemos llamado metadatos e interoperabilidad de repositorios digitales? ¿Cuáles serían las líneas de acción o los aspectos? Serían los siguientes, no es limitativo, pero digamos que la idea es sí concretar algunos puntos que sí se contemplan en cada uno de estos grupos. Y en este sentido, este primer grupo estaría enfocado a la implementación de esquemas de metadatos, ¿sí? Basados en Dublin Core, a cómo se pueden normalizar lo que le llamamos nosotros la calidad de los metadatos, que estén descritos con base en normas internacionales y en ese sentido, cómo se adoptan los vocabularios controlados de OpenAIRE y de COAR, la configuración de servicios de metadatos basados en el protocolo IPMH, que es el que seguimos utilizando para interconectar los repositorios, la sintaxis de estos metadatos de acuerdo a las directrices que ya comenté de OpenAIRE, en este caso la versión 3 y ahora la versión 4, y concretamente también para la interoperabilidad con la referencia. La configuración, por ejemplo, de plantillas o servidores de metadatos, muy concretamente en instalaciones de DSpace, y otros aspectos relacionados con metadatos e interoperabilidad de repositorios. Entonces, ¿cuál sería el primer entregable de este grupo? El poder elaborar un manual de normalización de metadatos para el cumplimiento de estas directrices, concretamente OpenAIRE 4 y de vocabularios controlados COAR. El segundo grupo está enfocado a recursos educativos digitales. Algunos de los aspectos que se estarían trabajando en este grupo son los siguientes. La tipología de los recursos educativos digitales, el poder delimitar la tipología de acuerdo a lo que se maneja o se trabaja en las diferentes instituciones y también su relación con los recursos educativos abiertos, los modelos de producción e indicadores de calidad, la normativa, políticas y procedimientos institucionales en ese sentido, las plataformas para almacenamiento, gestión, distribución, preservación y acceso compartido de estos recursos digitales, las estructuras también, modelos de metadatos, por ejemplo, LOM, SCORM y otros que sean afines, la implementación de repositorios de este tipo de recursos, pero bajo los principios de ciencia abierta, y otros aspectos relacionados con los recursos educativos digitales o recursos educativos abiertos. ¿Cuál sería un primer entregable? El diseño de un integrador. Lo que estaríamos buscando al final es poder, trabajando estos aspectos, lograr un integrador como tal de recursos educativos digitales a través de Remedy para que se puedan también compartir estos recursos, así como se hace ya con los repositorios actualmente. El tercer grupo le hemos llamado modelos de servicio, los repositorios institucionales. Los aspectos que se estarían contemplando en este grupo son los siguientes. Las estrategias y modelos de servicio para la sostenibilidad, es decir, el poblamiento de los repositorios. Las métricas alternativas, lo que conocemos como Almetrics o de última generación. Y otros modelos de visibilidad de impacto científico. Lo que COAR ha llamado la nueva generación de repositorios que precisamente está enfocado a desarrollo de servicios, la evaluación y certificación de repositorios que también es un aspecto que sobre todo en Europa se ha estado trabajando mucho, el diseño de políticas de acceso abierto, flujos de trabajo para el depósito y el autoarchivo en los repositorios, que esto va aunado con la parte de poblamiento, estrategias de difusión, comunicación, capacitación. También nos interesaría la parte de los servicios de Remedy y otros agregadores para los repositorios, es decir, qué servicios de remedio estarían esperando las instituciones, y no solo de nosotros remedio, sino también de otros agregadores. Y otros aspectos relacionados con estrategias de gestión y poblamiento de repositorios. ¿Cuál sería el entregable propuesto para este grupo? Precisamente una propuesta de servicios desde y para los repositorios, por una parte, pero por otra también muy importante, el poder tener una compilación de todas estas buenas prácticas que seguramente se llevan a cabo en muchas de las instituciones que gestionan repositorios. El cuarto grupo lo hemos llamado ecosistemas de ciencia abierta y estaría enfocada a cosas, aspectos más particulares, en primer término a lo que tiene que ver con los repositorios de datos de investigación abiertos, que obviamente es uno de los pilares más importantes de la ciencia abierta. Recordemos que es un nuevo paradigma de la comunicación científica, en el cual lo que se busca es que todo el proceso de comunicación se base y se haga de manera abierta, utilizando herramientas, plataformas, etcétera, y sobre todo bajo un esquema de colaboración. Y en ese sentido, pues, aunado a lo que son datos de investigación abiertos, repositorios concretamente, pues también tenemos que hablar de diseño de planes y políticas de gestión de datos, y también de sistemas de gestión de investigación, de plataformas abiertas para la gestión de publicaciones, por ejemplo, los sistemas OJS u otras soluciones de open source, y la integración de los repositorios con otros sistemas y fuentes de información internas o externas, por ejemplo, catálogos, bibliotecas digitales, bases de datos, portales de revistas, sistemas de gestión académica, etc. Y otro componente o pilar importante de la ciencia abierta y que seguramente ya hay en algunas instituciones serían los proyectos de ciencia ciudadana. ¿Cuál sería el entregable en este grupo? El diseño de un proyecto para desarrollar un ecosistema de ciencia abierta, ya sea de alcance institucional o ya también, ¿por qué no?, de un alcance nacional. Entonces, estos son de manera muy general y un poquito rápido, digamos, lo que se estaría proponiendo para estos grupos. Ahora, ¿cómo participar en estos grupos? Bueno, lo que haremos nosotros es el 7 de marzo, aproximadamente en un par de semanas, nosotros les estaremos enviando a través de estas listas la invitación para que ustedes puedan llenar el registro, registrarse en el formulario en línea que va a estar publicado en dicha invitación. El periodo para ello va a ser del 7 al 23 de marzo. Si hay personas que ustedes quieran proponer o simplemente haya otros que no les llegó el comunicado y quieran participar, serán muy bienvenidos. En ese caso les pediré por favor que me envíen sus datos a mi correo institucional, que es este. Y nuestro objetivo es que el 24 de marzo, que es un jueves, se lleve a cabo una primera reunión plenaria, es decir, donde podamos partir de cuál es el plan en general, qué es lo que tenemos, qué es lo que les estamos proponiendo, para que se puedan conocer los integrantes de estos grupos, se puedan empezar a coordinar y tengan lo que viene siendo las 2 semanas de abril, porque vamos a tener periodo vacacional las instituciones, 1 o 2 semanas, y 3 semanas de mayo para que puedan reunirse o podamos reunirnos de tal manera que la reunión del 26 de mayo, de la cual más adelantito les va a hablar el maestro Antonio, podamos tener mesas de trabajo ya con estos grupos conformados y ya para que ellos puedan presentar sus planes de trabajo. Entonces, esta sería la propuesta y este es el objetivo de esta invitación que les hago, que espero puedan sumarse. Muchas gracias. Dejo de compartir y cedo la palabra al maestro José Luis Ponce. Adelante, José Luis.
Pues muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto saber que Remery llegó a 10 años. Creo que 10 años no es fácil. Desde el primer año, las pruebas, sobrevivir a los otros 9 años, cada 365 días, es un gran reto. Yo recuerdo mucho Remery cuando iniciaba, cuando empezaban a llegar los boletines, cuando empezaban a convocar y no sabíamos mucho de qué se trataba, pero con el tiempo vamos aprendiendo y dándole sentido al gran trabajo que hace esta red temática de CUDI, Remery. Y es por ello que, bueno, en esta ocasión me piden que hablemos un poco de la vinculación que tenemos nosotros como ANUYESTIC y en donde Remery tiene mucho que ver, porque nosotros trabajamos directamente con CUDI, tratamos de colaborar con CUDI, con lo que hace, es un pilar para nosotros, la red CUDI, y por supuesto, sus redes temáticas. En esta ocasión, Remeri a sus 10 años. Voy a compartir algo de... Son diapositivas y considérenlo como, como escenografía, ¿eh? No al pie de la letra, sino simplemente una escenografía en donde yo voy a ir hablando y explicando un poco qué ha sido esta experiencia de vinculación, tanto nacional como internacional, y todo obviamente en pro de las tecnologías educativas y de los repositorios de acceso abierto, por supuesto. Entonces, desde la ANUYES emerge justo como una asociación que empieza a generar colaboración, vinculación con las instancias académicas, con el gobierno, con la industria, con todos. Está conformada por 207 instituciones y desde el año 1950, que cumple, que es el inicio de sus labores, en donde es anunciada una asociación en donde los rectores se unen para pelear financiamiento y cuestiones que, digo, no ha cambiado. El presupuesto siempre ha sido uno de los grandes objetivos universitarios, porque es la base económica. Pero a partir de ello, se conforma una red de rectores que empiezan a formular programas académicos, programas de intercambio, de movilidad, de extensión universitaria, de extensión y difusión de la cultura y todo este tipo de aspectos que están alrededor de una universidad. Y es por ello que hablo un poco de la ANUYES, porque está orientada a estos intereses comunes de las instituciones de educación superior y de la propia sociedad. Ahora hablemos de uno de los temas que maneja la ANUYES, la parte de las TIC. Existe el Comité de ANUYES TIC, que desde el año 2016, en que empezamos a trabajar de manera colaborativa y con el apoyo de muchas instituciones, entre ellas el apoyo de CUDI y de todas sus redes temáticas. Tenemos que agradecer en gran medida lo que hemos hecho gracias a la colaboración de todos ustedes. Ustedes son comunidad CUDI. Y obviamente todo esto implicó, sí, hacer una reunión, como lo está haciendo ahorita Remeri, como empezamos a definir objetivos, se empezaron a hacer esas asociaciones y, por supuesto, esos intereses comunes que conforman una gran comunidad. Y a su vez formamos parte de la comunidad de lo que ya es CUDI y que finalmente nos lleva en camino. Temas diversos, desde indicadores, ciberseguridad, adquisiciones, redes de mujeres o de equidad de género, mejores prácticas en compras, en internet, auditorías administrativas, todo eso. Colaborativamente tenemos vinculación, la ANUYES, con distintas instancias. Este es un ejemplo, los reconocimientos ANUYES TIC, las mejores prácticas universitarias son evaluadas por el gran apoyo que la vinculación nos da, la industria, otras instituciones de educación superior, nacionales e internacionales, otras asociaciones como la Cámara Nacional de la Industria de las Tecnologías de Información, la Asociación Mexicana de Tecnologías de Información, la Asociación Internet MX, etcétera. Se dan cuenta cómo se puede generar una gran vinculación. El encuentro ANUYES TIC es otro ejemplo de vinculación. Les estoy hablando de los resultados que ha llevado tener estas reuniones y de cómo un encuentro, que es un formato en tipo congreso, a través de la colaboración de comunidades como lo es CUDI y esta red de Remeri, se puede hacer una suma y tener eventos donde se tengan exposiciones patrocinadas, talleres, conferencias magistrales, paneles, etcétera. Y virtuales, presenciales, ahora híbridos, y todos esos retos que se están dando. ¿Y quiénes participan? Personas. La vinculación es fundamental. Cada uno, este es un ejemplo de lo que fue los ponentes del año pasado en el encuentro ANUYES TIC. Pero entre todos esos ponentes están todas las comunidades representadas. Por ahí, si alcanzan a ver con buen ojo, van a ver a nuestra querida Alina, por ahí van a ver a nuestra querida Marina Vicario y verán a muchas instancias que son conocidos nuestros, como la doctora Carmen Rodríguez, etcétera. Cada una de estas personas representa instituciones y cada una de estas instituciones tiene relaciones de confianza porque las personas comenzamos a asociarnos, a colaborar y gracias a la vinculación podemos generar estas grandes redes de colaboración. Los talleres es otro caso. Muchos de estos talleres son patrocinados por especialistas o por empresas que de una manera altruista se acercan a la NUYES y podemos dar capacitación. Los estudios y publicaciones es otro caso que tenemos en donde nos acercamos a asociaciones de España, la CRUE, Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. Actualmente usamos su plataforma, nos la donaron, se dan cuenta lo importante que fue la donación y la vinculación de todo esto para generar resultados, para generar entregables y sobre todo impactos que tengan que ver con la sociedad, como las publicaciones. Si quieren verlas, ahí pongo el código QR por si quieren descargarlas. No es el motivo de esto, pero muchas de estas publicaciones tienen que ver con otras instancias académicas, con otras comunidades que trabajan colaborativamente gracias a la vinculación. Aquí tiene mucho que ver Remedy, no se ve ahí tan a la vista. Un ejemplo, el estado actual de la tecnología educativa. Es una publicación coordinada por la doctora Marina Vicario, en donde hay una gran intervención de especialistas. Y cada uno de ellos está orientado a ciertas áreas de conocimiento. Pongo el ejemplo de la doctora Jessica Espinosa, que está en metodologías de aprendizaje y que ella a su vez tiene un equipo, un staff de trabajo, en donde cada uno de estos colaboradores está generando contenidos, está haciendo difusión, está haciendo observaciones y todo esto para hacer un tema de metodologías, por ejemplo, para esta publicación. Lo mismo sucede en tecnologías del aprendizaje con el doctor Cuauhtémoc González, de la Universidad de Celaya, y tiene a veces su staff en esta Comisión de Educación a Distancia de ANUYES TICTE, y obviamente tiene sus dimensiones respectivas. Vámonos al caso de contenidos. Justamente la maestra Rosalina Vázquez, o Alina, para nosotros con mucho cariño, ella trabaja y tiene que ver mucho la parte de Remedy. Remedy prácticamente está en esta parte, tiene un grado de influencia importantísimo para esta comunidad, en donde se hace una retroalimentación muy importante. De hecho, ella es la coordinadora. Aquí nos acompaña también nuestro querido Antonio Razo y Lucero, que es ahorita no está presente, pero si se dan cuenta, requerimos de apoyo. Estamos en proceso de configuración. Muchas de las comunidades que se integran son justamente Remedy. Entonces, bienvenidos, levanten la mano. Creo que es una gran oportunidad de adherirse a este tipo de iniciativas y hacer algo en pro de este país. Creo que hay mucho por hacer en ese sentido. Ella trabaja este tipo de información como contenidos para una publicación muy específica. No es lo único. Ya vieron ahorita los cuatro ejes que está manejando Remedy y creo que va a ser algo bien interesante porque van a ser líderes que van a estar desarrollando estas temáticas. Gestión de aprendizaje también es otro de los temas de esta publicación. Es solo un ejemplo de la colaboración que se da gracias a la vinculación. Hicimos una encuesta de vinculación que ya es parte de continuidad, que ya es parte de esta publicación, en donde también hay colaboración de muchas instituciones y gracias a eso se pueden generar estrategias y mecanismos para las contingencias, como fue el caso de esta pandemia por COVID-19, en donde se planifican planes de continuidad, acciones emergentes, de seguridad digital, de colaboración entre los sectores y se ponderan todos los retos. De servicios y herramientas, en donde se evalúan las herramientas conjuntamente, se sacan censos de qué se está utilizando en las instituciones de educación superior y se generan mejores prácticas y recomendaciones. Gracias a la vinculación. La vinculación nos lleva a la colaboración. Obviamente, el aprovechamiento de los recursos humanos, entre otros. Estamos hablando solo de ejemplos. Este es un ejemplo que les pongo a nivel internacional. Es una publicación, un estudio, que por cierto, próximamente será publicación, ahí coordinado por nuestra querida Marina Vicario, de competencias digitales docentes también. Es un proyecto en donde intervienen 10 países. Pero en este caso vamos a hacer el estudio solamente para México. Cada país está haciendo sus estudios por separado, pero déjenme decir, gracias a esta vinculación que existe con comunidades como ANUYES TIC, CUDI y otras instancias, se pueden hacer estos estudios muy ricos y el equipo de México representa mucho en este sentido. Nosotros trabajamos en conjunto esta red con países como Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, tenemos a Centroamérica como región y obviamente México. Y del lado de Europa está Portugal y España. Bueno, este estudio va a impactar. Este estudio también tiene que ver con la vinculación con instancias como la JRC, de la Comisión Europea, la Secretaría General de Iberoamérica, Y obviamente MetaRed, que nosotros representamos a esa instancia como Anuyes y Anuyes TIC. Es parte de la vinculación y poder generar este tipo de modelos que tiene áreas de oportunidad, en donde generamos encuestas y generamos estudios, en donde se tienen las percepciones de los propios profesores de en qué nivel se encuentran, desde los niveles principiantes hasta los pioneros, y por supuesto, todas las áreas que colaborativamente y gracias a la vinculación, insisto en el tema, se han podido lograr. Definitivamente, creo que gracias a circunstancias tan complejas, difíciles y dolorosas como ha sido la pandemia por COVID-19, nos dimos cuenta que podíamos hacer cosas conjuntamente, pero nos dimos cuenta que no podíamos hacerlo aisladamente. Consecuentemente, debemos trabajar en asociación. No importa de qué color o sabor somos, mexicanos o somos seres humanos, tenemos que apoyarnos. Y entonces se hace este tipo de estudios. Vuelvo al tema de este estudio de competencias digitales docentes, en donde hay personal de la UTLAP. Aquí está nuestro querido Antonio Razo, por cierto, que al ratito nos va a dar unas palabras. Él trabaja en el tema de compromiso profesional, también en la parte de recursos digitales. Lucero Cavazos de Nuevo León trabaja la parte de enseñar y aprender, también la parte de evaluación, Tere Rodríguez de la Universidad de Guadalajara y de Infotec, capacitar a los estudiantes y también la parte de competencias de estudiantes. Esto es solo un ejemplo, a manera casi de escenografía, de lo mucho que se puede hacer gracias a la vinculación y gracias al trabajo que en asociación, en colaboración entre todos podemos hacer. El ejemplo de Edutradi o el equipo colaborativo para la transformación digital de la educación, en donde tuve el gusto de por primera vez trabajar con nuestra querida Alina Vázquez y conocer todavía más a fondo lo padre que es este proyecto de Remery. Es un proyecto muy bonito, de verdad. Es un proyecto que está dejando muchos frutos y que puede dejar más. Son los primeros 10 años. Estos 10 años de retrospectiva, con muchas lecciones aprendidas. Bueno, este equipo Edutradi de colaboración se conformó justamente ante la necesidad de la pandemia, en donde necesitábamos acercarnos a la industria, al gobierno, y conocer qué áreas de oportunidad en cuanto a colaboración podíamos hacer realidad. Y obviamente, a partir de mayo de 2020, empezamos a definir lo que serían 8 ejes estratégicos. Pero me voy a regresar, si se dan cuenta, instancias como la Secretaría de Educación Pública, instancias como CUDI, Remery, muy, muy, muy fuerte, Remery aquí, Ecuesat, Red Late y Centro México Digital. Déjenme decir, Remery ha sido líder en este grupo, ha sido pionero y ha puesto el ejemplo de este trabajo y de la vinculación colaborativa. Los ejes que se definieron en aquel entonces y a la fecha se siguen trabajando, desde los modelos educativos, normatividades, innovación educativa, calidad educativa, seguridad, colaboración, cooperación, cobertura, etcétera. Todos estos tienen a un líder y cada uno de estos tiene un plan de acción, sus estrategias, sus objetivos, sus líneas de acción y el seguimiento que se le da puntualmente. Obviamente, el objetivo era tener acuerdos de colaboración en donde se vincularan muchas instancias que nunca, a veces, ni siquiera nos habíamos hablado. Sabíamos que existíamos, pero no nos hablábamos, con el objetivo de generar esa gran agenda nacional para, pues, conjuntar, hacer sinergia y no estar trabajando aislados y menos ante la circunstancia que en aquel entonces nos estaba pegando. Los ejes, aquí están los responsables. Aquí está Lucero Cavazos por Ecoesad y Universidad Autónoma de Nuevo León. En normatividad, Claudia Marina Vicario. Todo lo que tiene que ver con política pública, ella lo está trabajando muy bien. En innovación educativa, Irene Catalina Nevares del TEC Nacional de México, Alejandro Martínez Varela de CUDI y también de la Universidad de Guadalajara, nuestra querida Alina en la parte de Remery en tecnologías educativas y recursos de información y servicios digitales. Ella tiene sus objetivos muy específicos en este eje, en Edutradi. Calidad educativa, lo mismo tenemos a Marta Madero de Ecuesad. Y obviamente en cooperación, ahí está nuestro querido Froilán López Valencia de la ANUYES. Y finalmente, El maestro Alejandro Barba, por parte de la DGCUICES de la SEP, en formación, cobertura y cultura digital incluyente, en donde los primeros entregables fueron en este eje. Se generaron convenios, por ejemplo, de capacitación para estudiantes, para miles de estudiantes, o sea, es una cantidad fuerte, a lo largo de 5 años por parte de Huawei. Y si nosotros nos hubiéramos acercado solitos a Huawei, no nos hubieran pelado. Pero como vieron que llegamos de muchas instituciones unidos, esa vinculación provoca que nos volteen a ver. Tenemos ejemplos adicionales. Por ejemplo, esta es una comisión de colaboración para el ecosistema y desarrollo de Internet. Nosotros trabajamos de la mano con instancias. De hecho, para nosotros nuestra instancia padre se llama CUDI. CUDI y obviamente otras instancias nacionales e internacionales como NIC México, la Sociedad de Internet, ICANN, LACNIC y el Centro de Mujeres en TIC, en donde la cooperación de todos estos agentes de un ecosistema llamado Internet, queremos llevarlo a las universidades. Vinculación. Estoy seguro que podría haber mucha entre estas instituciones a nivel región, a nivel América Latina y el Caribe. Y la promoción y capacitación y concientización de los operadores, ¿no? Y que desarrollan Internet. Creo que son temas cruciales. Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Estoy seguro que muchos de estos temas tienen transversalidad con esos 4 ejes que nos acaba de mostrar nuestra querida Lina. Estoy segurísimo que hay mucha transversalidad y mucha relación. Tenemos la Red de Mujeres en TIC, de Anuyestic, y también la Red Iberoamericana de Mujeres en TIC, de Metared Global, en donde, por cierto, nuestra querida Erika Sánchez, de la Universidad Autónoma del Carmen, es la líder de esas 2 redes. Eso es maravilloso. Y ver cómo se está atrayendo a las chicas, a las niñas, y se trabaja con otros proyectos similares como Mexicanas del Futuro, como Movimiento STEAM y como muchos otros movimientos que no están orientados meramente a la cuestión del feminismo, sino de la equidad de género. Esa es una parte bien importante. Y obviamente lo que están, de verdad, el plan de trabajo que traen para este año lo vi y me quedé impresionado. Van a hacer muchas cosas. Y obviamente la colaboración y la vinculación del COVID nos enseñó también a trabajar con la industria. En donde en el año 2020, por esto del COVID-19, también se hizo una plataforma y recursos digitales ante contingencia, en donde la ANUYES, en colaboración con muchas otras instituciones y empresas, hizo este repositorio, y gracias a esto pudo hacer no es un repositorio, porque si no, Alina, tú me puedes corregir perfectamente y me vas a jalar las orejas. Hizo este sitio web en donde concentró recursos digitales, cursos y todo ese tipo de herramientas digitales que se podían utilizar en el momento de la pandemia, en donde había teleaprendizaje y no sabíamos qué hacer. Además de una encuesta que ya les comenté hace un momento, que también es parte de ese esfuerzo de vinculación. Y obviamente, pues, tuvo su momento y creo que fue de utilidad. También la colaboración y vinculación con MetaRed nos ha hecho tener un kit de ciberseguridad, en donde se ha hecho para los académicos, los estudiantes, los trabajadores administrativos de las universidades, el difundir temas que tengan que ver con la concientización en el uso de la ciberseguridad. En este caso, nuestro convenio es con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, MetaRed. Nosotros como ANUYES TIC representamos al nodo de México, que se llama MetaRed México, y tenemos este kit. Es producto de la vinculación, de ese trabajo. Y obviamente, pues, nosotros lo difundimos e incluso, déjenme decir, el equipo de México, el equipo de seguridad de México, está liderando lo que es la medición, seguimiento y mejora continua a nivel Iberoamérica. Y eso, pues, nos llena de orgullo, de verdad. Y entonces son una serie de materiales que sirven para que las instituciones de educación superior, sus comunidades, puedan tener una concientización en el uso de estos recursos informáticos, y más ante las condiciones en las que estamos ahorita, de modelos híbridos, de educación a distancia, etcétera. Se dan cuenta de lo que se puede hacer con la vinculación, cosas muy padres. De verdad, esos 4 grupos me emocionaron, Alina. También tenemos convenios con la Universidad Autónoma de Chihuahua, y desde hace más de 10 años, tenemos un diplomado de seguridad informática, ¿se imaginan? Un diplomado que ya vamos, ahora sí que por este año cumplimos 11 años, conteniendo casi 200 estudiantes siempre registrados, con un éxito gracias a la vinculación que se dio con la Universidad Autónoma de Chihuahua y también con la industria. como Telmex, como el mismo gobierno del estado de Chihuahua, el equipo de la policía estatal, por ejemplo, cibernética de Chihuahua, entre muchos otros. Y finalmente tenemos algunos temas como los cursos internacionales para responsables de seguridad, lo hacemos con Metared, el equipo de México tiene muy fuerte elenco, siempre da muy buen ejemplo. Tenemos el Capture the Flag, es un evento que se hizo el año pasado, en colaboración también con los nodos de Metared de Portugal, de Argentina y de Ecuador. Y ahora este año esperamos hacerlo con más países. Y además, lo más bonito de todo, lo está liderando ya México. Bueno, le damos su lugar a Portugal, que fue el que inició, pero ya le estamos pisando los talones a Portugal. Eso es vinculación, eso es efectos de la vinculación. La vinculación no quiere decir, vamos a hacer un convenio y se queda guardadito. Y nadie le hace caso. No. Líneas de acción, recomendaciones, estimular el intercambio académico, por supuesto, fomentar estos programas de desarrollo en competencias, sobre todo en el ámbito educativo, ¿no? Trabajar con los sectores de la industria, fundamental. Si estamos trabajando aislados, estos problemas de vinculación, por ejemplo, el caso de nuestros egresados, cuando los recibe la industria, que no los pueden recibir al 100% porque no salen perfectamente preparados. ¿Se dan cuenta de cuántas áreas de oportunidad tenemos nosotros como sociedad, como comunidad y como representantes de las instituciones de educación superior o asociaciones afines, ¿no? El intercambio académico es importante, es un tema de vinculación, sinergias recíprocas, personal para generar esa transferencia de conocimientos. ¿Y qué mejor hacerlo colaborativamente? A veces capacitar desde cero sale muy caro, pero si lo podemos hacer colaborativamente, vinculándonos con otras asociaciones y con otras instituciones de educación superior, creo que es dando y dando y podemos crecer más rápido, entre otros temas. Y finalmente, programas para el desarrollo de competencias globales, en donde la vinculación y transferencia de conocimiento en los sectores de la sociedad, como parte del impacto que debemos generar hacia nuestro entorno, hacia nuestra comunidad, hacia donde vivimos, en donde todos los días despertamos y vemos a la gente, creo que es importante. Promover, sí, los convenios de intercambio académico y tecnológico, pero con fines de acción, no que se queden guardaditos. Promover programas en el sector público y privado, por supuesto, es fundamental. Debemos trabajar de la mano con esos sectores. Y finalmente, incorporar todo esto que les comentaba de este estudio que se va a hacer de competencias digitales, ¿no? De competencias, habilidades y todas las destrezas de emprendimiento, pero desde esa perspectiva académica en este entorno digital, porque sin duda nos estamos transformando. Y bueno, fomentar la participación entre dependencias, gobierno, industria, entre otros, ya lo había comentado hace un momento. En términos generales, perdón que haya sido muy rápido, es un tema muy padre el de la vinculación. Yo podría decir que la vinculación representa oportunidades. La oportunidad de lo que no se ha hecho, la oportunidad de buscar quién nos ayude, la oportunidad de buscar a quién podemos ayudar y ser empáticos con la sociedad, ser empáticos con todas las asociaciones u organizaciones, tanto en el ámbito de la educación como en los ámbitos generales de la sociedad. Entonces, creo que dejo esa tarea que se ha hecho ahorita como ANUYESTIC, pues no, ANUYESTIC no la ha hecho solito, la ha hecho gracias a todos ustedes como sociedad. Y si sumáramos esfuerzos como las hormiguitas, creo que gracias a eso se pueden tener kits, publicaciones, congresos, capacitaciones, movilidad, entre muchas otras efectos. Hay más grupos y más efectos que se han logrado gracias a la vinculación, pero también por cuestión de tiempo, aquí cerramos. Muchísimas gracias. Oh, y muchas felicidades, Remery. 10 años, de verdad, es un gran logro.
Muchísimas gracias, José Luis. Gracias. Muy interesante la charla. Y efectivamente, felicidades a todas las personas que forman parte de Remery. 10 años es mucho tiempo, mucho trabajo y mucho esfuerzo de todos. Pero quisiera ahora precisamente pasar a esta presentación de este evento que va a haber en conmemoración de este aniversario. Y nos va a platicar el maestro Antonio Razo sobre esto. Adelante, Antonio.
Sí, Muchas gracias, muchos saludos a todos. Me da mucho gusto compartirles esta invitación, ¿no? Justamente tenemos programada para el 26 de mayo de este año, este es jueves, el evento de 10 años de Remedy. La sede es la Biblioteca Franciscana de la Universidad de las Américas Puebla, en Cholula, Puebla, en San Andrés Cholula, Puebla. La modalidad que se propone es que sea híbrida y obviamente la idea es dar a conocer los nuevos servicios y proyectos de Remedy, presentar una reseña del desarrollo y evolución a sus 10 años de la fundación. Están cordialmente invitados todos, obviamente queremos que nos acompañen los fundadores de Remedy, tener ponentes invitados, tanto nacionales como internacionales, y a toda la comunidad de repositorios institucionales en México. Como pueden ver, ya tenemos varias alianzas y varios convenios y varios proyectos que van a dar seguimiento a este esfuerzo, ¿no? Llevamos 10 años integrando y trabajando para promover el acceso abierto en México. Como adelanto, bueno, pueden ver, los invito a conocer la página de Remedy, una nueva plataforma desde hace ya, desde el año pasado, con CUDI nos ha apoyado para integrar este nuevo servicio y este nuevo desarrollo. Tenemos infraestructura nueva, también procesos y desarrollos de un equipo de trabajo vinculado a la tarea de incorporar todos los repositorios institucionales que hemos podido identificar aquí en México. Son 78 instituciones, 133 repositorios. Hemos retomado la continuidad y la colaboración con la referencia. Nosotros fuimos la primera red nacional en integrarse a la referencia. Y bueno, hemos podido, gracias a este trabajo de este último año, integrar la última versión de los repositorios, tanto aquellos que están integrados en el Repositorio Nacional de CONACYT, como los que teníamos previamente en la infraestructura anterior. Tenemos también integrados nuevamente los artículos de revistas académicas asociados a las instituciones de la plataforma de Revalic, y estos al mismo tiempo están integrados completamente en la plataforma de la referencia. Vamos a hacer la primera red nacional en la referencia que implementa y estandariza los metadatos utilizando los estándares de COAR, versión 3.0 recién publicada. Entonces, los invitamos a este evento en mayo, donde estaremos también presentando el Directorio Nacional de Repositorios, el catálogo de revistas académicas mexicanas y también la colaboración, la posibilidad de colaborar en los diferentes eventos, tanto nacionales como internacionales, como en Miredial, como Open Repositories, que están las convocatorias abiertas. Entonces los invitamos a participar a través de estos varios mecanismos. La idea es que podamos integrar no solo los repositorios institucionales, sino también recursos educativos a esta plataforma, también las revistas académicas nacionales. Actualmente no existe una plataforma que integre toda esta información, repositorios de datos. Cada vez hay más recursos y cada vez es más difícil identificarlos, localizarlos y compartirlos. Pues bueno, estamos abiertos y trabajando en estos grupos de trabajo y estaremos participando justamente para normalizar metadatos, ¿no? Integrar, regularizar algunos repositorios que requerieran su estandarización y su normalización, identificar recursos educativos digitales, integrarlos a la plataforma, tener servicios extendidos, servicios de consulta y de recuperación, y a final de cuentas participar en esta iniciativa como la referencia, donde tenemos una comunidad de toda Latinoamérica enfocada a promover e integrar toda la producción científica latinoamericana en acceso abierto, ¿no? Entonces, esa sería mi aportación. Nuevamente, les saludo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Antonio. Y bueno, pasamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos algunos comentarios que nos han expresado a través del chat. Quisiera leer algunos y después inclusive podemos abrir el micrófono si tienen alguna pregunta para nuestros ponentes. Nos dice Giovanni de Simón: estimado José Luis, considero muy importante el realizar un trabajo sinérgico y colaborativo con las redes de bibliotecas ANUIES como REVIX. José Luis, ¿qué nos pudieras comentar al respecto?
Sí, le contestaba justamente ahorita a Giovanni por el chat. Lo vamos a analizar en cuanto a nuestro alcance. De mi parte, y como decimos, de corazón y de mil amores, yo estaría ya ahí apoyando en lo que pudiéramos desde ANUIES TIC. Pero sí, vamos a analizarlo y ver cómo podemos acercarnos a REVIX y de qué manera podemos contribuir al trabajo que ya ellos están haciendo como ANUIES TIC. Pero es súper importante lo que comentas, hacer sinergia, o sea, vincularnos. Es súper clave lo que comentas, Giovanni. Muchas gracias.
Excelente. David Lulia nos comenta, estaré atento en marzo para solicitar integrarme al grupo 2 de recursos educativos digitales. Me encantaría colaborar. Saludos desde la Universidad Autónoma de Querétaro.
Sí, muchas gracias, David. También ya le contesté por el chat, ya tomé nota de su correo, de sus datos y con mucho gusto lo vamos a anotar en ese grupo. Gracias.
Muy bien. Tenemos una pregunta acá en redes que nos dice, dice, son ya 10 años de Remery. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué se piensa futuro?
Pues yo creo que los retos van precisamente en función de estas líneas de acción que estamos proponiendo, porque si bien ya logramos una integración de repositorios institucionales y temáticos, sobre todo, y los que hay de datos, que todavía van a seguir surgiendo más, todavía tenemos un camino por andar en temas de normalización. Hay algunos repositorios que trabajan muy bien en este tema, pero otros les falta un poco todavía pues más que todo de quizá del trabajo, del conocimiento, el intercambio con los otros que ya están en trabajando con estándares internacionales. Entonces, lo segundo es tener estos repositorios normalizados permiten ser interoperables, pero ahí viene un segundo reto: cómo mantenerlos, cómo seguirlos poblando, qué hacer para que nuestros investigadores, nuestros académicos, nuestras comunidades de usuarios nos ayuden a seguir poblando esos repositorios. Y por eso entra ahí el segundo objetivo, que es justamente estos modelos de servicio. ¿Cómo podemos darles un valor agregado a nuestros usuarios para que vean el beneficio y la ventaja de depositar sus publicaciones y de que se les dé visibilidad y acceso a través de estos repositorios? Y en este sentido viene un siguiente reto, que es, bueno, tenemos un repositorio, es interoperable, ofrece servicios, pero ¿qué sigue? Podemos crearlo e integrarlo en un ecosistema. Y ahí es donde viene la otra línea de hablar de ecosistemas de ciencia abierta. Ciencia abierta finalmente es un nuevo paradigma de comunicación científica que tiene varios pilares. Y uno de ellos, obviamente, muy importante es el acceso abierto, del cual sabemos que se desprenden los repositorios como vía verde y las revistas como vía dorada. Y en México tenemos importantísimas iniciativas a nivel región, como América Latina e Iberoamérica, en revistas, que es justamente, por ejemplo, Redalic, Cielo México, Latindex. ¿Cómo hacer para que se sumen estos esfuerzos y, sobre todo, hacia las instituciones también y para las instituciones? Porque se tienen también en muchas universidades, sobre todo obviamente en la UNAM, plataformas que usan un software que se llama OJS, que es un open source, para integrar sus revistas. Pero ¿cómo compartir esas revistas en todo este ecosistema, hablando ahorita de revistas, pero también con los repositorios que ya hablé de datos, de literatura, que es lo que mayormente tenemos en Remedy. Y ahí entra otro componente y otro pilar de la ciencia abierta, que son los recursos educativos. Hay recursos educativos en sistemas LMS que a veces están cerrados solamente a sus comunidades y no se comparten, ¿sí? Entonces, ese es otro reto, cómo ponernos de acuerdo, cómo establecer este marco común y a nivel técnico en cuestiones de metadatos, de modelos, de directrices, etcétera, que también los hay para este tipo de recursos, para que se puedan compartir. O sea, al final creo que todo esto, si no se integra, si no se comparte, si no se visibiliza, perdón, pues entonces ya no tiene el mismo efecto, ¿sí? Entonces, eso es precisamente lo que vemos en perspectiva. Como ya tenemos el cimiento, ya tenemos la base, pero podemos seguir construyendo. Y es el momento de hacerlo juntos, ¿sí? Es el momento de que todos los que quieran y puedan se sumen y sumemos precisamente para hacer este frente común y ofrecer estos servicios, pero no solamente a nuestras comunidades, sino dar este ejemplo como país en la región, que eso también sería muy, suena ambicioso, pero yo lo veo viable, sinceramente lo veo muy viable, porque tenemos muchos recursos de información, tenemos muchos expertos en nuestro país, gente muy brillante y también gente muy colaboradora. Creemos que si nos sumamos todos, podemos lograr algo muy, muy bueno como institución, para nuestra institución, como país y para la región.
Muy bien, muchísimas gracias, Alina. Hay un par de preguntas aquí en el chat que me gustaría hacer antes de retirarnos. La primera, Ruth García nos pregunta, ¿cuál es la diferencia importante con los recursos educativos abiertos? No sé quién de ustedes quiera contestar esa pregunta.
Pues no sé, José Luis.
Yo creo que ayer la buena eres tú, Alina, definitivamente.
Para ir a hablar otra vez.
Sí, yo cuando estaba dije, Alina.
Bueno, realmente los recursos educativos vienen siendo cualquier material, ya no necesariamente digital, obviamente nos estamos enfocando en este momento a recursos educativos digitales, pero es cualquier recurso que se utiliza para el aprendizaje, para la enseñanza y el aprendizaje en todos los niveles, desde educación básica, media superior, educación superior. Si bien Remedy se ha enfocado más a la educación superior, pero esto no excluye a que al hablar de recursos educativos digitales, de materiales instruccionales para el aprendizaje y la enseñanza en todos los niveles educativos, pues se puedan sumar también instituciones de otros niveles, no solamente de educación superior. Sí, un recurso de aprendizaje finalmente puede ser desde algo muy simple como un PowerPoint, como un objeto de aprendizaje que ya es algo más elaborado, que tiene un objetivo, tiene un contenido y tiene un mecanismo de autoevaluación. Puede ser un Open Courseware, que es un modelo que se tiene trabajando desde hace muchos años en muchas instituciones, que es donde se comparten cursos. Hay plataformas abiertas también, promovidas por universidades, en donde se comparten precisamente todos estos recursos educativos. Y de hecho en nuestro país hay varias iniciativas ya, y en ese sentido pues nosotros aspiramos como Remedy, exactamente como RUA es una de ellas en la UNAM. De hecho hemos estado en contacto con la gente de RUA. Es una importante iniciativa, también sabemos que hay otra iniciativa en la que colabora Germán Ruiz, y hay varias. Entonces en ese sentido es la invitación para que podamos colaborar y podamos sumar de tal manera que estos recursos que se tienen a nivel red, a nivel plataforma abierta o a nivel institución en un LMS, pues se puedan reutilizar. Porque uno de los principios básicos de precisamente un recurso educativo abierto, ¿sí?, es que se puedan reutilizar.
Muy bien. Y una última pregunta que nos hace Michelle Rosas. Dice, ¿se tiene pensada una colaboración entre Remedy y Repositorio Nacional?
Michelle, pues esa es la pregunta de los 45,000. pues No, realmente, Michelle, nosotros desde años atrás intentamos y sí tuvimos esa colaboración inicial. De hecho, en el 2012, cuando se crea el proyecto de Remedy, en parte es, por un lado, la iniciativa de CUDI, pero también fue una iniciativa de CONACYT. Desde el 2011, cuando nosotros presentamos en aquellas reuniones de CUDI que se hacían de primavera, presentamos una propuesta para desarrollar una red de repositorios, en este caso para CUDI, y es cuando se abre esta posibilidad precisamente a través de CONACYT y de CUDI para crear este proyecto de Remedy, con un objetivo inicial de formar parte de la referencia que hasta el momento pues hemos seguido ahí, pero vimos que el proyecto tenía mucho más alcance, o sea, no era solo formar parte de la referencia, vimos que a nivel nacional podíamos realmente ampliar el proyecto. Y cuando se empezó el repositorio nacional, sí tuvimos un acercamiento con ellos. De hecho, nos pidieron aquí a la Autónoma de San Luis un proyecto para diseñar el modelo de repositorio nacional. Lo entregamos en su momento. En ese grupo estuvo trabajando también Toño. Y entonces sí hubo ese marco de colaboración inicial. Pero al final, pues, digamos que CONACYT se estableció su ruta, digámoslo así, y finalmente se hizo lo que ahora conocemos como Repositorio Nacional, que muchos de ustedes lo conocen, y en ese sentido no hemos tenido, la verdad, un nuevo acercamiento, sobre todo con la administración actual. Sí lo intentamos al principio, sí hicimos varios intentos. Yo de manera particular, pero también desde otras instancias. Pero bueno, nosotros estamos abiertos siempre. No ha habido esa oportunidad, pero si la hubiera, pues nosotros encantados, porque realmente creo que es la única forma de que todo este esfuerzo se pueda ir realmente orientando a un beneficio común para todas las instituciones.
Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que ya estamos sobre el tiempo. Y bueno, en el chat hay mucha gente que está interesada en participar en este equipo 2 de recursos educativos digitales, para que pues los invitamos a que se pongan en contacto con Alina o con Antonio, para que pues les indiquen la manera como hacerlo. Y pues yo quisiera agradecer José Luis, Antonio, Alina, su participación en este conversatorio. La verdad fue muy gratificante y la verdad aprendimos mucho. Yo siempre aprendo en estos conversatorios y un placer escucharlos como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.
Y también, pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en este conversatorio de ciencia, educación y tecnología, en el cual pues hablamos sobre ese impulso al acceso abierto en México y América Latina. Los invitamos al próximo conversatorio. Recuerden que son los últimos martes de cada mes. En marzo vamos a estar platicando sobre este tema muy interesante. Y por lo pronto, pues les agradecemos mucho que estuvieran con nosotros. Adelante, Martita.
No, pues nada más, no queda que agradecer por estar con nosotros, el esfuerzo, el tiempo que dedicaron José Luis, Rosalina y Antonio Razo, y pues los esperamos el martes último de marzo, que me parece estaremos como 28, 29 de marzo, pues ya les estaremos compartiendo el tema que vamos a tratar. Gracias.
Abrazo a todos.
Gracias. Gracias,
excelente tarde, gracias. Hasta luego.
CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466,000 documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
Grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la tierra, CIMAR GUM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
Red LATMX, física de altas energías,
Remeri, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía.
NOC CUDI, el centro de operaciones de la red, brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana.
Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo en la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por el mismo.
Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas.
Envío. Herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios. Identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente las temáticas de preferencia del usuario. BC Espresso. Es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC. Red Clara, en colaboración con SCALAC, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.